Algo está pasando, algo que quizá no trasciende, porque sucede en uno de los territorios más íntimos, el de la sexualidad, y por lo tanto hay cierto velo de reserva. Pero hay termómetros que detectan lo que está ocurriendo. Y esos termómetros son las consultas médicas, concretamente las de urólogos, andrólogos y sexólogos. Atención a los datos. Hasta hace una década, la mayoría de los varones que acudían a estas consultas superaba los 50 años. Y la gran mayoría acudían por problemas de disfunción eréctil. Es normal porque es a partir de esa edad, más o menos, la mediana edad, cuando se ven afectados los varones por ese problema. Lo que no es normal es que en los últimos años, raro es el día, que no vaya al médico un joven menor de 30 años por esta cuestión de los bajos. Y la siguiente cifra viene encadenada. Cada vez son más los jóvenes que consumen fármacos para favorecer la erección. Se calcula en que entre un 20 y un 25% de las pastillas de Viagra que se venden en España son consumidas por jóvenes. Y un último dato. El 90% de los casos aducen motivos psicológicos. La cosa no funciona porque ellos no están seguros. Algo está cambiando y no para bien, y lo vamos a comentar en unos minutos con nuestro psicólogo, con Pedro Martínez, y con la doctora Candela y mi madre. Pero antes vamos al experto, nos vamos a asomar a una de esas consultas donde se percibe esta realidad novedosa. Don Eduard García Cruz es urólogo, responsable de la unidad de andrología en el Instituto de Urología Serrate y Rival. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
¿Usted nos corrobora esto, que vienen los jóvenes a la consulta?
Completamente. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado.
Bueno, a mí me deja perpleja, de verdad, que un tipo de 20 años pueda ir al urólogo a pedir la Viagra.
Pues es una cosa. Hace 20 años, bueno, pues veías de vez en cuando algún chaval joven, y ahora es una cosa que, pues, día sí, día no. Ves a gente joven que se sienten inseguros, que esto les lleva pasando toda la vida. Es algo bastante habitual.
Insisto, o sea, me deja perpleja porque yo recuerdo los bailes, las discotecas en mis años mozos, y lo que había es que parar a los toros. Quiero decir, cuando no se te arrimaban con la cebolla, pues te hacían una insinuación, ibas en el autobús y venga y dale que te pego. Yo decía, podían repartir bromuro en el escenario nacional. O sea, ¿qué es lo que ha pasado?
Ha pasado algo, que hemos pasado de bailar lentas y de tener, sí, pasar un cierto tiempo desde que empiezas a bailar lentas hasta que haces otras cosas, digamos, a todo lo contrario, donde ya no bailas, ya no hablas, y cuando haces match por Tinder o te conoces entre comillas por Instagram, estás teniendo relaciones al cabo de 5 minutos, y eso hace que algunas personas se sientan, tanto hombres como mujeres, pero en este caso hombres, se sientan inseguros y necesiten ayuda.
Qué interesante. Es cierto que esto ha de ser así, porque claro, en una relación, no voy a decir amorosa, pero cuando menos afectuosa, si tú tienes el trasero caído o careces de pelos en el pecho o viceversa, no sé qué es lo que se lleva ahora, pues el otro como que te comprende. Pero si tú te tienes que marchar a la pista circense a dar el máximo y el salto de la muerte, y nada de esto está hablado, pues es que no hay manera.
Bueno, yo creo que una de las cosas que ocurrían antes es que, para bien o para mal, pues a la otra persona la conocías y tenías una cierta relación y habías pues tenido más o menos horas pues de conversación con esa persona, y te ibas a la cama con alguien que mejor o peor conocías. Y ahora no es así. Y entonces, bueno, pues estás a la cama con alguien que no conoces y que te mira y que no sabes leer, no sabes interpretar qué está pasando por su cabeza, y que cuando hay un problema, pues claro, no lo habéis hablado, no tienes histórico con esa persona, y eso genera ansiedad y genera incertidumbre, y hace que algunos hombres pues se tome la cosa del dar la talla. Seguramente nos pasa a todos, pero ahora es una cosa que, dada la incertidumbre, yo creo que nos pasa más.
Bueno, entiendo de todas formas, en fin, si nos ponemos en un rango hasta los 30 años, que los varones que recurren a al Cialis o a la Viagra será minoría, porque vamos.
No diría que son minoría, diría, en mi consulta, claro, yo veo los pacientes que tienen problemas, entonces, claro, pero diría que en general son medicamentos que se prescriben mucho, muchas veces no por problemas orgánicos, sino por inseguridad. Yo no diría que una minoría de hombres toma fármaco, yo creo que es algo que es bastante extendido.
Madre mía, porque yo entiendo que esto no es tan inocente, que la Viagra o el Cialis tendrán incidencia en la salud.
A mí esa parte, digamos, a mí no me preocupa especialmente. Estos medicamentos son muy, muy seguros. A mí no me preocupa especialmente el efecto del fármaco sobre la salud. Me preocupa sobre todo por qué la gente los toma. Por qué alguien de 25 años que está sano, se pone tanta presión, o por qué socialmente estamos generando un modelo donde es tan poco natural que alguien de 25 años tiene que terminar tomando fármaco.
Es que es fascinante lo que está contando usted. Y ciertamente en este espacio hemos hablado muchas veces del consumo de pornografía o del culto al cuerpo. ¿Estos factores también influyen?
Sí, sí, el porno es algo que influye a todas las edades, pero claro, yo ya tengo una edad y el porno, digamos, yo puedo haber tenido acceso al porno de adulto, pero cuando los chavales ahora, pues con 14 años o 13 años, ven porno y después empiezan a tener relaciones sexuales, han visto porno desde que eran muy, muy chavales, y eso yo creo que indudablemente va a repercutir de alguna manera diferente a una generación donde el porno pues nos tocó mucho más de adultos.
Bueno, pero uno podría pensar que precisamente ese entrenamiento pornográfico te da mayor recorrido sexual.
Yo no creo que sea entrenamiento. Yo creo que la gente tiende a ver el porno, a pesar de que a mucha gente le pueda parecer muy ridículo, pero el porno es lo más parecido a la educación sexual que tienen los chavales hoy. También es lo más parecido a la educación sexual que teníamos hace décadas. La diferencia es que no veíamos porno o no era tan extendido, pero ahora es una cosa que cualquier chaval que tiene un teléfono ve porno. Eso es algo que las cifras lo que dicen es que a los 14 años básicamente todos los niños y también cada vez un número creciente de niñas ven porno de manera regular o han visto porno.
¿Y eso cómo
Entonces,
les influye?
pues un criterio de normalidad completamente alterado, de normalidad respecto a lo que tiene que durar una relación sexual, sobre anatómicamente cómo tengo que ser, si tengo que tener el pene más grande o más pequeño, sobre cómo tengo que tratar a una mujer, sobre qué es lo esperable que ocurra durante una relación sexual.
Claro, es una mera fantasía que al final te lleva al urólogo y a tomar la Viagra. Pues es el doctor Eduard García que nos ha revelado un aspecto de la realidad que a mí me ha dejado de estupefacta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Adiós, chao.
Pues así está la cosa, Pedro Martínez.
Bueno, esta sí, lo ha explicado el doctor maravillosamente bien, y además ha hecho hincapié en determinados aspectos que son importantes. Y cuando hablamos también de esa educación afectivo-sexual, hablamos sobre todo de las personas, los jóvenes, lo mal informados que están acerca de lo que significa la respuesta sexual.
De todas formas, fíjate que a ti tampoco te ha desconcertado la noticia de que los chicos recurren a la Viagra.
Vamos a ver, nosotros en consulta, los psicólogos que también, claro, hacemos hincapié e incursiones en la sexología, lo tenemos continuamente. Continuamente porque efectivamente las expectativas que tienen los chicos jóvenes hoy en día son expectativas que están infundadas, que están mal planteadas y que generan muchísima ansiedad y estrés.
¿Cómo lo ve nuestra endocrina, Carmen Candela? Muy buenos días.
Buenos días, amigos. Muy buenos días a todos. Yo creo que es que estamos confundiendo la sexualidad y la genitalidad. Si hablamos de sexualidad, esto no tiene nada que ver con la sexualidad, porque la sexualidad es una de las maneras de transmitir el amor entre un hombre y una mujer. O sea, es decir, hay algo bidireccional, que se pone algo en juego, algo de intimidad entre un hombre y una mujer. Y cuando un chaval de veintitantos años...
Por lo menos
años,
el aprecio, ¿no? Vamos a dejarlo en el aprecio.
Bueno, sí, en el aprecio, que es el previo paso al amor, ¿no? O por lo menos el inicio. Pero cuando estamos hablando de la función eréctil, estamos hablando de genitalidad, no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de genitalidad. El problema es educativo, como bien ha dicho Pedro, que me ha parecido que ha dado ahí en la clave, ¿no? Es cómo se está educando ahora en la sexualidad, y se está educando como si la sexualidad fuera un acto automático, es decir, es un automatismo, exento de todo. O sea, te da igual estar con una mujer que con una cabra que con un agujero en un colchón. O sea, te da igual. Lo que tú quieres es la función eréctil. Claro, eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Eso tiene que ver con la genitalidad. Entonces, claro, estamos mezclando conceptos y yo creo que que tenemos que empeñarnos en volver a educar bien en sexualidad, en afectividad, nunca separando la sexualidad y la afectividad. Para mí esa es la clave. La genitalidad,
pero
y la sexualidad.
Fíjate que podríamos decir, pues muy bien con la genitalidad, pero es que el problema es que cuando se reduce toda la genitalidad, lo que están demostrando las cifras y el hecho de que los chavales tengan que recurrir a la Viagra es que la cosa no funciona. A ver qué opina mi madre, que desde la atalaya de los 87 años, pues evidentemente puede manifestarnos hasta qué punto se sorprende o no por la noticia. ¡Buenos días!
Hola, buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo con el sexólogo, porque en Alemania últimamente también tienen una gran preocupación por este tema.
Anda,
y se
mira.
Han hecho unos estudios que efectivamente la pornografía tan pronto con chicos de 12, 13, 14 años hace muchísimo daño, porque ya no tienen una masturbación eventual, sino se masturban regularmente y adelantan prácticamente toda la edad sexual. Así que cuando llegan a 20 años están prácticamente en el cenit de su potencia y luego viene un declive. Y cuando llegan a los 30 años, que son cuando suelen realizar una relación fija o fomentar una familia, su potencia ya está en declive.
Tócate las narices.
Están en declive. Luego pasan también una cosa, que no es lo mismo masturbarse con delante de una pantalla que está de enfrente de otra persona. Y cuando llega el momento que están muchos enfrente de otra persona, les produce una gran inseguridad.
Claro. Qué interesante esto, interesante, de los alemanes.
Bueno, sí, pero bueno, avala mucho la teoría también de Carmen, ¿no? De que al final pues todo se reduce a una genitalidad y que no se habla ni se entiende pues eso sexual, afectivo sexual, como algo mucho más amplio y que requiere también de una educación donde
claro.
contemples, no te contemples solamente a ti, sino también al otro, ¿no?
Claro,
eso es muy importante que se haga.
Es una sexualidad que no tiene respuesta.
Sí. Luego hay otra cosa muy curiosa. En el Reino Unido, por ejemplo, la Viagra se da sin receta médica, cosa que es alucinante, que vas a por un ibuprofeno porque te duele la cabeza aquí en España y necesitas que te hagan un gran favor en la farmacia, y la Viagra ya en muchos países se da sin receta, una cosa que para mí es muy chocante. O sea,
no sé cómo está en España, yo creo que sí que necesita, ¿no?
Sí, en España sí que se necesita.
Ah.
Sí, pero bueno, ahí viene el mercado negro, ahí viene también la asociación que se hace la toma de Viagra pues con otro tipo de psicotrópicos, ¿no?
Bueno, quien dice Viagra dice Dialis por no andar con cualquier otra marca, ¿no?
Exacto, pero bueno, al final se asocia muchísimas cosas, incluso pues para eliminar los efectos que el alcohol le produce al chico joven a la hora luego de tener que rendir y tener una buena función sexual, pues también ya se incorpora en determinados lugares recreativos pues todo este pub, ¿no? En donde entra también esta pastilla. Y esto está también preocupando aquí en España, nos está preocupando a los expertos y a los profesionales que estamos en torno a ello.
Y luego es verdad que todos los anuncios, las películas, todo eso hay una sexualidad exenta de afecto, o sea, todo gente pibonaca, con unos cuerpos estupendos, todo demasiado sensual, o sea, se ha hipertrofiado esto de una manera atroz. A mí me ha encantado lo que ha dicho el andrólogo, el sexólogo, que ha dicho antes, bailábamos lentos, lo has dicho tú, Cristina, había como un jugueteo, como una sensualidad antes de, ¿no? Ahora no, ahora directamente, pum, aquí te pillo, aquí te pego. O sea, sea, de verdad que a mí me parece que nos estamos bueno, que se están perdiendo. Y luego hay otra cosa que yo no estoy muy de acuerdo con que sea inocuo. O sea, a nivel cardiovascular, esto tiene un efecto. Estas pastillas tienen un efecto. Hombre, la gran mayoría de gente de 20 y tantos, 30 y tantos no tiene ningún efecto, ninguna patología previa cardiovascular. Pero imagínate que alguno sí que lo pueda tener. Pues,
sí, las típicas problemas de válvula de nacimiento, que de repente te enteras que un fulano está haciendo deporte con 18 años y cae redondo en el suelo.
Pero también hay que precisar que hay habituación del cuerpo, ¿eh? O sea, que al final no está pastilla tiende a que el propio organismo se vaya acostumbrando y no tenga luego el efecto que tiene y por lo tanto se tenga que incrementar su toma, ¿no? Su ingesta. Y esto...
claro, imagínate, entre los 18 y los 98 lo que tienes que subir la dosis. Hay una...
la caja entera.
La caja o varias. Pero la cuestión es que, fíjate, hay un asunto que también es muy manifiesto. Ayer hablaba yo con Julián Quirós, el director de ABC, que ha sacado un poemario muy bonito, sobre la diferencia entre los hombres de los años 70 que hacían un trabajo vigorosísimo en el campo y se mataban a trabajar y tenían que emplearse a fondo, y el tipo que ahora se mata en las máquinas y se emplea a fondo para estar muy guapo. O sea, cómo ha cambiado completamente el enfoque de lo que es el trabajo físico, ¿no? Y yo creo que lo que sí que hay, y es bastante manifiesto en las generaciones jóvenes, es una autoimagen corporal muy difícil de alcanzar. Quiero decir, si realmente la imagen corporal fuese determinante, las personas de mediana edad no podríamos tener relaciones. Porque, claro, en el momento en que el pecho baja de nivel, la tripa se manifiesta con los partos, el trasero se cae, pues ya no hay quien te quiera. Pero los jóvenes realmente sienten una hiperexigencia. O sea, para ponerse frente a otro, tienen que hacer un curso olímpico. Y esto también supone una ansiedad que, supongo, influye en la vida sexual.
Lo que están diciendo los chicos jóvenes actualmente es que esto lo hacen inducidos por la expectativa de la mujer, que es la propia chica la que requiere del hombre una serie de características físicas, entre las que está su musculatura, su parte trasera y otra serie de aspectos.
Claro, ahí están, no hacen otra cosa que igualar lo que antes pretendían los varones. Quiero decir que los hombres...
Exactamente igual.
Claro, o sea, los hombres antes te decían, no, es que no eres mi tipo.
Exacto.
Pues entonces, anda, que te andulen con la permanente, ¿no?
Claro, pero
de todas formas, el problema es un individuo... O sea, la sexualidad tiene que ser bi. O sea, entre un hombre y una mujer, entre dos seres humanos que se tengan, como dice Cristina, aunque sea una simpatía, o sea, algo.
Una simpatía, claro.
Una simpatía, que me parece muy básico, demasiado básico, pero vale, lo compro. Pero el problema de esta gente es que solamente está pensando en su genital. No está pensando en un jugueteo con la otra persona, en un preámbulo, pues en un pre... No, no, no. Está pensando en pum, pum.
Claro, pero es que estamos hablando de la respuesta sexual masculina, que es muy genital. Es la genitalidad la que impera, ¿no? Por ello se necesita gran cultura afectivo-sexual para que se le indique a este joven, a este chico, que no van por ahí las cosas. Que la fase, por ejemplo, de la que estamos hablando indirectamente, que es la fase de excitación, es una fase dentro de la respuesta sexual básica que va a generar deseo y que va a generar que todo el proceso se vaya dando en su forma justa y necesaria.
Y normal.
Ahí va a estar también la erección posterior, ¿eh? O sea que todo esto es lo que no se entiende, no se acaba de asociar.
Sí, sí, por eso decíamos antes que es que se ha convertido en un acto automático. Es como yo aprieto el botón del ascensor y sube el ascensor. Venga, aprieto,
claro, no
y sube. Pues mira,
no,
pues
sube.
No sube, hijo.
Y
no.
Luego está el tema, insisto, de la hiperexigencia física. O sea, si a los chavales hay que explicarles que, bueno, yo tengo, por ejemplo, un amigo muy gordo con una mujer muy flaca que me explica todas las veces que adora cada uno de sus pliegues. Lo digo con franqueza porque me encanta. Quiero decir, tú puedes realmente amar a una persona que tiene dificultades eréctiles porque tiene 60 años, que tiene un físico transformado por los partos, que tiene barriga, que tiene el culo caído. O sea, no es verdad que haya una relación entre la excelencia física, y el rendimiento sexual.
Claro,
y la gente joven
pero
lo cree.
Pero es que tú estás hablando ahí de afectividad, Cris, estás hablando. Le gusta gusta, le quiere, le hace gracia, le encanta tocarle, le encanta el Michelin que le sale, porque le encanta a esa persona, ese ser, le encanta. Y estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que tú conoces a una persona y a los 5 minutos te vas a la piltra con él o con ella y ¡pum! Es que eso no es sexualidad. Es que eso no es sexualidad. Entonces, insisto en que Pedro ha dado el clavo. O sea, la sexualidad y la afectividad tienen que ir de la mano. Si no, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de sexualidad.
Pero ya estamos también en el problema siempre de la imagen. Es que todo es la imagen. En todos los sitios lo bombardean a los chicos con imágenes perfectas, de mujeres perfectas, y no se dan cuenta que todo ha pasado por Photoshop, que le quitan las arrugas, le quitan los pliegues, como dice. y parecen todas imágenes perfectas. Es que nos están bombardeando por todos los lados, por la televisión, por las revistas, y ciertamente por la pornografía también.
Sí, que todo esto, los hombres estamos siendo confundidos, ¿no? Porque la mujer
pues claro.
no quiere eso, ¿eh?
Y utilizan
mujer,
a las mujeres.
Vosotras, mujeres, no quieren eso, ¿no?
¿Que no quiere el qué?
Que no quieren hombres con imágenes muy ortopédicas y artificiales.
Hombre, yo ahí no estoy de acuerdo contigo,
ah,
insisto,
o sea, que
ha cambiado.
Te gusta el cuerpo de bomberos, ¿no? Como se suele
bueno, primero
decir.
A mí me gusta el cuerpo de bomberos como cualquier mujer bien ordenada. Pero lo que te quiero decir es que, no, que es que la mujer ha cambiado. Quiero decir que en la medida en que nos hemos fisiologizado socialmente y además identificados unos con otros con unas roles sociales, con nuestras formas de ser, pues la mujer exige del físico lo mismo que el varón antes exigía. Quiero decir, hemos involucionado todos. En vez de ir en la dirección de la antigua sexualidad, vamos a llamarlo así, femenina, que no estoy de acuerdo, diciendo, oye, pues lo que importa es el otro tal y como sea. Tal y como sea. Otra cosa es que hagas una vida sana, intentes hacer deporte, pero lo que te importa es el otro, lo que te pone es el otro, lo que te excita es el otro. En vez de ir en esa dirección, hemos ido todos, y la mujer no hace más que lo que hace el varón, a la utilización del otro, que tiene que ser un objeto sexual perfecto.
Claro.
O sea, y eso
no
ha cambiado,
existe,
Pedro, ¿eh?
No
ahora
existe.
Las mujeres no piensan
pues
lo mismo que antes.
Acabas de decir objeto sexual.
Bueno,
cuidado,
es claro, las mujeres no pensaban así, tampoco es así. ¿Eh?
Claro, pero eso
si un hombre tenía buen cuerpo, que venía muy bien, ¿eh?
Bueno, bien, pero lo que te quiero decir que una cosa es una cosa y otra otra, ¿no? Bueno, como veis podíamos estar miles de horas, pero yo creo que es una tertulia apasionante y sobre todo un dato científico, esta presión que experimentan los jóvenes, estas incapacidades eréctiles, esta reclamación de las pastillitas azules a unos años que hubiésemos considerado inverosímiles. Y nuestros contertulios, tan francos y tan divertidos, pues son Ingeborg Schlichting, mi señora madre. Gracias, mamá. Gracias a Carmen Candela, nuestra endocrina. Gracias. Y a Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Y seguimos adelante.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.